La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy empezamos celebrando, que siempre resulta un buen modo de empezar lo que sea. Y en este caso toca hacerlo felicitando a los veteranos e icónicos estudios Ghibli, los estudios japoneses responsables de algunas de las películas anime más importantes de las últimas décadas. Un trabajo admirado por millones de espectadores y que acaba de ser reconocido en nuestro país con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Los estudios Ghibli es la productora de animación más famosa fuera de Hollywood, capaz de competir con el gigante Disney, y lleva años maravillando al público de todo el mundo con películas como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Mi vecino Tororo o La tumba de las luciérnagas. Vamos a hablar así de cine para comenzar al hilo de este premio, de este galardón, y sobre todo hoy vamos a hablar de libros, porque tenemos presentaciones y charlas con autores esta tarde, por ejemplo en Huelva, donde va a estar la poeta sevillana, también fotógrafa y editora y artista María Alcantarilla, leyendo poemas de su obra en el ciclo Poesía en el Centro y acompañando así también la inauguración de la exposición La verdad y su doble, de la que además ella es autora. Pero también vamos a oír al poeta cordobés Francisco Gálvez, que esta tarde en Córdoba va a reunir un granado número de escritores y de amigos con motivo del 25 aniversario de su obra El hilo roto, poemas en el contestador automático, una de las obras más destacadas de su trayectoria. Le hablará incluso de cómo tiene vigencia todavía el contestador automático, no ya como lo conocimos, o se conocía hace 25 años, sino con todos estos sustitutos, ¿no?, a través de la red, de la plataforma. Pues ambos actos literarios en Huelva y en Córdoba están organizados por el CAL, por el Centro Andaluz de las Letras. Y decimos que tenemos también presentación del libro, y en este caso va a ser en Sevilla, en concreto la presentación de la novela con la que el sevillano Diego Valla ha obtenido este año el premio Felipe Trigo, y con quien vamos a conocer detalles al habla él con Carlos López. Carlos, buenas tardes.
Exactamente, nos referimos a eso, al final de Las Voces, esta novela que se ha hecho con el premio Felipe Trigo, que se presenta en el CICUS a las 7 de la tarde. Es una historia de secreto, silencio, violencia, en torno a una búsqueda paralela de dos enigmas que están conectados y separados en el tiempo y en el espacio.
Bueno, pues conoceremos los detalles enseguida en esa conversación con el escritor, con Diego Valla. Y si empezamos con premios, con el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y vamos a seguir, como decimos, con este ganador andaluz del premio de novela Felipe Trigo, pues podemos terminar hablando de otros premiados, en este caso en el ámbito de la fotografía, al hilo de esa exposición en Sevilla, en Cajasol, de una selección de las fotografías premiadas en el Certamen Internacional de Fotoperiodismo WordPress Photo, y donde ha estado también en esa presentación de esa muestra también Carlos.
Exactamente, he podido recorrerla. La verdad que todas las 144 fotografías son magníficas. Se presentaron más de 57.000 y 144 son las finalistas, están las ganadoras también. La ganadora es una foto que es sencilla, pero es impactante, terrorífica, ¿no? Es muy impactante, porque se centra, es de Carol Gucci, una fotoperiodista norteamericana, y se centra en el dictamen, en una sentencia para deportar a un padre de familia, creo que era hondureño, y es curioso porque no se centra, la imagen no se centra en el padre, se centra en las hijas, ¿no?
Las hijas,
¿no? Que agarran, tiran de la ropa,
¿no?, de la ropa para padre, que no los
con
lleven.
Esa cara de desesperación,
de terror.
Absolutamente, ¿no?
Bueno, y esta tarde había una charla, ¿no?
Y esta tarde hay una, ¿no?, exactamente, viene Morenati, efectivamente, hay una charla esta tarde a las 7 de la tarde, precisamente también, en el que participará, pues, Morenati.
Nuestro, Emilio Morenati, nuestro fotógrafo más internacional,
y afamado, efectivamente, premiado,
y cerramos el capítulo
reconocido y más mejor en general.
Bueno, pues con estos y otros asuntos nos vamos a poner ya en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
¿Ah? No puedes estar aquí. Márchate. Vete antes de que anochezca.
Es la película El viaje de Chihiro, uno de los títulos emblemáticos de los japoneses estudios Ghibli, todo un referente mundial, como decíamos, en el cine de animación, y que ha sido reconocido con premios como los Oscars y la Palma de Oro en Cannes, y que hoy ha sido distinguido también con ese premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, el segundo que se falla de los 8, ¿no?, de esta edición, después de que se diera a conocer el de Patti Smith, el de la cantante, compositora, bueno, y artista, ¿no?, polifacética, el premio de las artes en ese caso. Bueno, pues en palabras del jurado, ahora de este premio de Comunicación y Humanidades, se distingue a los estudios Ghibli por haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación mediante un proceso artesanal de gran imaginación, que ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas. El reconocimiento también destaca la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza. Estos son unos valores transmitidos, pues como decíamos, por películas que son ya icónicas, como Mi vecino Totoro, de 1988, una de las primeras, cuyo protagonista es además la seña de identidad del estudio, ¿no?, el dibujito, La princesa Mononoke, del año 97, o El viaje de Chihiro, que es de comienzos del 2000. Son 40 años de historia, la de estos estudios, surgidos de la colaboración entre los cineastas Hayao Miyazaki y Isao Takahata en la película de animación Nausicaa del Valle del Viento, que estaba basada además en un manga del propio Miyazaki. Fue todo un éxito en Japón, que llevó, con el apoyo también del productor Tōchō Suzuki, a la creación un año después del que se ha convertido con el tiempo en uno de los estudios, decíamos, más icónicos del mundo. Y es que, como ha señalado el jurado, sus películas trascienden generaciones y fronteras y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente. El cine de estudios Ghibli ensalza la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y de contemplación. Y es que todo funciona, ¿verdad?, perfectamente en estas películas. Es puro cine.
Es absolutamente cinematográfico.
Esa planificación, la música. Esto es del Castillo Ambulante, creo. Sí. Son 40 años ya, ¿eh?, haciendo películas. Que bueno, que claro, que Miyazaki es el más conocido, ¿no?, digamos, el director cineasta, pero claro, es que con quien lo fundó, con Isao Takahata, él estaba detrás de las producciones de las primeras de anime, aunque no lo llamábamos así siquiera, pero bueno, Marco, Heidi Marco,
siempre, entonces eran dibujitos.
Claro, nosotros decíamos dibujo animado y eran dibujos en la tele.
Claro, donde tenía mucho peso la historia, ¿no?,
la historia
que se contaba. Claro, era muy importante.
Claro, ahí tiraban de unos clásicos de la literatura, de la literatura infantil y juvenil, en los dos casos, ¿no?
Sí.
El de la Heidi de John Spiri, ¿no?, de la Suiza.
Claro, pues yo digo,
y
¿no?,
el Marco, ¿no? El mundo de Amici, ¿no? Del italiano. Bueno, el premio Princesa de Asturias, muy, muy merecidísimo, como estamos viendo, se suma a los dos Oscars que tienen el estudio. El viaje de Chihiro fue el primero, y después El chico y la garza. Y también a ese premio, recordamos, hace dos años, en el Festival de Cannes, que le concedió por primera vez en su historia la Palma de Oro de Honor, entregada a un colectivo. Fue la palma
a
todo lo que los estudios,
estudio,
¿no?, a todos los que forman e integran estos estudios, los estudios Ghibli de Japón.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, y del cine a los libros, aunque hablábamos de libros, ¿no?, de esas adaptaciones que habían hecho también estos estudios en su momento. Tenemos mucha presencia de escritores por Andalucía, son autores andaluces además que están presentando libros o participando en diferentes actos alrededor de sus obras, como vamos a ver en unos minutos. Pero ya que hemos empezado hablando de premios, por el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, pues vamos a seguir con un autor también andaluz que presenta esta tarde su obra recientemente galardonada con el premio Felipe Trigo.
Exactamente, se llama Al final de las voces, lo presenta en Sevilla, en la sede de CICUS. ha sido galardonada con el premio Felipe Trigo, como dice, y es, bueno, es una historia de secreto, de silencio, y está articulada en torno a la búsqueda paralela de dos enigmas, como decimos, conectados y separados en el tiempo y en el espacio. Bueno, he podido hablar esta mañana con el autor y mira, esto era lo que me comentaba. Hola, ¿qué tal, Diego?
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, bienvenido en primer lugar.
Muchas gracias.
Estamos hablando de una historia que se articula en torno a dos enigmas, dos investigaciones relacionadas, pero separadas en el tiempo. La desaparición de Claudia Nuba, una estudiante de periodismo en la España del 70, de los 70, 72, y la indagación que esta chica lleva a cabo en torno a la muerte de su tío Lorenzo. Digamos que Lorenzo es... Te voy a decir, el personaje que más marcado por la violencia está, sí, es el que está quizás más marcado por la violencia, pero desde luego es el personaje.
Claro, Lorenzo es el, de alguna manera, uno de los grandes motores de la historia, ¿no? Es el personaje, sobre todo el personaje al que más tiempo lo he dedicado en diseñar, porque yo no quería crear un personaje, no quería crear una novela maniquea, no quería crear un personaje simple. Yo quería crear con Lorenzo un personaje donde se viera tanto las debilidades como la fortaleza del ser humano, tanto la capacidad de hacer los actos más violentos como también la capacidad de ser generoso y de arriesgar su propia vida por salvar a otros, ¿no? Quería configurar un personaje que estuviera vivo, ¿no?
Antes estábamos charlando y decíamos, bueno, vamos a hablar de Dostoyevsky y vamos a hablar de Joseph Conrad, porque está por ahí la sombra de Dostoyevsky. La culpa también tiene muchísimo peso en esta novela.
Esta es una novela sobre la culpa, efectivamente, sobre el rencor, sobre la violencia y sobre cómo es imposible conocer la realidad, cómo es imposible conocer la verdad. Cómo de alguna manera los personajes intentan, a pesar de la culpa, del rencor, de todas esas sensaciones que tienen, descubrir qué es lo que sucede, pero no pueden. No pueden, ¿no? Hay algo que les impide conocer la realidad, ¿no? Que les impide conocer la verdad.
La realidad nunca es una, la realidad siempre es fragmentaria. Es lo que se muestra en la novela, sobre todo al final. No vamos a hablar todavía de eso, que es muy interesante. Pero no vamos a hablar todavía de eso, te voy a preguntar evidentemente porque te has tirado por ahí. También me interesa de Lorenzo esta caída a los infiernos, hacia cierto estado, vamos a decir, no vamos a hacer spoiler, pero bueno, a mí me recuerda mucho, insisto, al coronel Cort, ¿no? Tiene ese punto quizá.
Claro, Lorenzo es un personaje, como he dicho antes, ambiguo. Muy ambiguo, ¿no? Sabe que se dedica, sobre todo al principio de novela, se comenta que se dedica a algunos negocios turbios, ¿no? Pero poco a poco va derivando, ¿no? Va cambiando, ¿no? La guerra civil, la Segunda Guerra Mundial y determinados acontecimientos, ¿no? Un gran desengaño, todo eso unido a sus obsesiones, porque también es una novela de personajes llenos de obsesiones, ¿no? Entonces, Lorenzo tiene una obsesión particular con la mina, ¿no? Con una mina que es heredada, ¿no? Que él va heredando y a donde quiere encontrar pues, una veta de oro que le obsesiona por completo, ¿no? Pero es un personaje que al final, no, efectivamente, como tú dices, Carlos, no vamos a hacer spoiler, pero va directo hacia el infierno, ¿no? Va hundiéndose en el fondo de sí mismo, poco a poco, ¿no?
Y arrastra con él a otros personajes.
Claro, efectivamente, es una especie de agujero negro que los va atrayendo, lo va arrastrando, subiendo. Claro, claro.
Uh-huh. Claudia hace de bisagra, ¿no?, entre el pasado y el presente.
Claro, ella inicialmente, pues, bueno, empieza a investigar la muerte de su tío, que, bueno, Lorenzo no está claro si ha sido un suicidio, que es lo que dice la versión oficial, o si ha sido un asesinato. Ella, pues, tiene dudas y, por un detalle, ¿no?, por una cosa que le dice su tía Gabriela, ¿no?, que otro personaje bastante peculiar, decide investigar, decide plantearse eso como, como una investigación. Es estudiante de periodismo, cree que lo puede relacionar con una asignatura, que puede convertir esa investigación en el trabajo de una asignatura, pero de pronto se ve arrastrada por la obsesión, por descubrir qué hay ahí, ¿no? Que, cuál es la, la verdad, ¿no? Entonces, efectivamente, es un personaje puente, ¿no? Bisagra entre precisamente ese pasado que ella quiere reconstruir y el presente que ella vive, ¿no? Y con el asesinato, sobre todo, tan cerca de su tío.
Las obsesiones también, lo he mencionado antes, ¿no? Son importantes, cada uno tiene la suya.
Sí, son personajes todos llenos de obsesiones. Eso me interesaba mucho porque es una manera de reflejar algo que yo creo que también sucede en la actualidad. Yo creo que las pasiones de pronto, ya hace mucho tiempo que se han convertido en obsesiones, ¿no? Uh-huh. Es como la... hablan de la pasión de la escritura, y yo creo que es más bien la obsesión de la escritura, ¿no? Entonces estos personajes, ¿no? Cada uno tiene sus propias obsesiones y además quieren llegar hasta el final. Nada es bastante, nunca, ¿no? Gabriela es un personaje que cree predecir el futuro, ¿no? Y esta obsesión es una especie de Cassandra, ¿no?
Cada personaje tiene su propio Moby Dick.
Claro, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, como Melville, ¿no? En esa gran novela, ¿no? Claro, cada personaje tiene su obsesión y está dispuesto a llegar al fondo de esa obsesión, ¿no? Sin medir las consecuencias, ¿no? A Claudia le pasa eso con la búsqueda de la verdad respecto a la muerte de su tío, hasta que hay un momento en que ella se da cuenta que quizá se esté metiendo en algo demasiado turbio, demasiado oscuro, como un punto de no retorno, ¿no?
¿Te ha costado contar el silencio o te ha costado más contar la violencia?
Mira, pues muy buena pregunta, porque tanto el silencio como la violencia son dos temas muy complejos en realidad, ¿no? El silencio, los secretos que se guardan ahí, ¿no? Y esa investigación que hay es muy complejo porque los personajes, sobre todo el personaje de Claudia, quiere conocer la realidad y los distintos muros de silencio, la imposibilidad de hacer que los otros hablen o que cuenten de verdad algo que esté relacionado con esa historia. Esa parte ha sido muy compleja porque he tenido que ir definiendo mucho los personajes, puliéndolo, ¿no? Sobre todo el personaje de Claudia, ¿no? Y la cuestión de la violencia. Claro, a mí me interesaba narrar la violencia, no solo una violencia explícita, ¿no? Como la que sucede en la guerra civil, ¿no? O como sucede en las escenas, ¿no? Que hay más crudas de la novela al final, ¿no? Sino también la violencia implícita, ¿no? La violencia que hay que no es algo, digamos, tan directo, ¿no? Pero que se percibe, ¿no? La relación, por ejemplo, de Lorenzo con Antonia, su mujer, ¿no? Toda esa violencia oculta que hay, ¿no? Toda la violencia que percibe que Claudia a medida que está haciendo la investigación, ¿no? Y por supuesto, ¿no? La violencia que se insinúa de manera cotidiana, ¿no? En los personajes, ¿no? Como por ejemplo la violencia está relacionada con los negocios en determinados momentos, ¿no?
Eso lo estamos viendo todos los días en las noticias, sí. ¿No? No sé si lo ha buscado para quizás hilarlo con el presente, aunque bueno, es un presente que siempre nos ha acompañado a la humanidad, quizás, ¿no?
Claro, pero mira, ahí yo partía de en relación a la violencia, de algo, de una idea, ¿no? El poder, digamos, en tiempos de guerra nos somete mediante la violencia y en tiempos de paz mediante los negocios. No, entonces hay una, en la novela, de manera permanente hay una relación entre la violencia y los negocios. De manera que, claro, el final inevitable de los negocios es que si hay un obstáculo lo eliminas, ¿no? Uh-huh. Hay un personaje, Aranda, ¿no? Que es un personaje muy diabólico, ¿no? Tú has dicho, Aranda, no, es un personaje que no quiere perder lo que tiene. Y entonces, claro, ahí en un momento.
Eso es súper peligroso. Sí. No hay nada más peligroso que un pragmático.
Claro, por supuesto. Hay un momento en que el negocio acaba en asesinato. Es inevitable, ¿no? Entonces esa relación me interesaba explorarla mucho, ¿no? Cómo la violencia y el negocio, el dinero, todo está relacionado de una manera muy enhebrada, con mucha firmeza.
La novela también no solo es híbrida en todos estos aspectos que estamos contando, también en los géneros, es histórica, incluso de memoria, habla de la memoria histórica, sí. Es bastante psicológica, es género negro porque hay una investigación, un par de investigaciones por el medio, con un detective incluido. Esta mezcla de géneros y estos saltos en el tiempo, toda esta hibridación la hace evidentemente muy ágil, ¿no? O sea, tiene mucho ritmo, pero ¿te ha resultado difícil?
Pues mira, Carlos, yo partía de una premisa, y mi premisa es que yo no quería aburrir al lector. Es decir, yo quería una novela ágil, una novela en la que el lector se sintiese cómodo. Entonces, claro, inicialmente yo había escrito capítulos más largos, prácticamente sin mezclar la trama de Lorenzo con la trama de Claudia y con las investigaciones del que está tratando de saber qué ha pasado con la desaparición de Claudia y tal. Pero poco a poco me di cuenta que lo mejor era empezar a hacer capítulos más cortos, más breves, cortarlos, y que fuera el propio lector el que fuera reconstruyendo toda la historia, ¿no? Y claro, partir del hecho de que yo quería escribir una... No quería escribir exactamente una novela negra, pero la novela negra es quizá, digamos, era el molde inicial que era más fácil para poder desarrollar todo este relato. Pero claro, para darle verosimilitud y sobre todo para, ¿cómo decirlo?, para describir mejor la realidad, claro, a mí me interesaba la novela psicológica para profundizar los personajes, parte de la novela histórica para que se vieran con verosimilitud, ¿no?, determinados hechos, ¿no?, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial frente de Leningrado, ¿no?, con la División Azul, y también, por supuesto, el terror, ¿no?, que no podía faltar en esta novela.
Ahí quería llegar yo ahora, te me has adelantado ese terror hacia el final de la novela. ¿Por qué eliges el terror? Hombre, ayuda a no definir un final concreto. No sé si lo has hecho con esa intención.
Claro, porque hay cierto momento de la novela en que yo quería que el lector no supiera las claras si a Claudia le está pasando algo o no. Es decir, hay una voz. Entonces yo no quería explicitar si eso es era una voz real o no. Claro, todo eso, el terror ayuda a configurar todo ese ambiente, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que el terror es uno de las emociones más profundas del ser humano, el miedo, ¿no? Es algo que nos hace sobrevivir, ¿no? Pero también, de alguna forma, el terror aquí a mí me servía para mostrar el aspecto más oscuro de la realidad, ¿no? ¿Cómo puede una investigación, ¿no?, bueno, lo que inicialmente es un artículo, ¿no?, sobre para una asignatura sobre la muerte de un familiar, cómo eso poco a poco, lo cotidiano, puede derivar en algo terrible, ¿no? Cómo el terror, el miedo, la violencia nos rodea, aunque a veces no la veamos, pero está ahí presente, ¿no?
Es que es interesante porque no es un terror, digamos, en el género fantástico habitual, ¿no?, donde, digamos, la fantasía va paralela a la realidad. Aquí es un terror que nace de la realidad. Y eso es lo que descoloca quizás al lector, ¿no?
Claro, efectivamente, Carlos, es un terror que nace de todas esas circunstancias, ¿no? Que nace precisamente de que la realidad, lo más inmediato, lo cotidiano, de pronto se puede transfigurar, puede enseñarnos, se le puede caer la máscara y nos puede enseñar su verdadero rostro, ¿no? En este caso, pues, Claudia va avanzando hacia, como he dicho antes, un punto de no retorno, y a partir de ese momento, la novela yo creo que ya cruza, digamos, lo que es el género negro para meterse directamente en el terror, ¿no? Uh-huh. Para meterse en un ambiente opresivo y donde van a pasar determinadas cosas, no vamos a hacer spoilers, van a pasar determinadas cosas que ya digo, lo convierte en una novela del terror en la recta final.
Me recuerda, evidentemente, a Stephen King, por ahí está, sobrevolando. También a otros autores.
A mí Stephen King...
Mariana Enríquez, por ejemplo, la tengo ahora mismo en la mente, sobre todo, por ejemplo, con este personaje, que es otro personaje también, La Mina.
La Mina, claro.
La Mina, que también aparece en nuestra parte de noche, por ejemplo, ¿no?, donde hay una mina también.
Claro, bueno, para mí Stephen King es un auténtico referente. De hecho, bueno, es muy interesante que hayas hablado precisamente de Mariana Enríquez, que desde hace muchos años reclama para Stephen King el premio Nobel, ¿no?
Hombre, por favor.
sin duda. Stephen King es un...
Fíjate que él dice, mi obra es a la literatura lo que el McDonald's a la gastronomía. Yo evidentemente no estoy de acuerdo con eso.
No, no, en absoluto, ¿no? La Stephen King, yo he aprendido mucho de Stephen King, sobre todo porque Stephen King a nivel lingüístico, bueno, pero en cuanto a la trama, claro, en cuanto a la profundidad de los personajes y de cómo el miedo es algo que nace de la realidad más inmediata, que también lo hace Mariana Enrique.
Claro, y ese es su texto social.
Claro, por supuesto.
Que hay detrás, ¿no? Tanto de uno como de otro, como el tuyo, ¿no?
Claro, claro. Claro, en ese sentido, a mí me apetecía mucho escribir una novela donde se viera cómo la realidad, lo más cotidiano, se puede transfigurar en algo. Y está muy relacionado también con esto que tú has mencionado antes de la memoria histórica, ¿no? ¿Cómo percibimos nosotros la realidad pasada, ¿no? ¿Cómo interpretamos todo eso?
Y todo eso que está enterrado.
Claro.
Todo eso que está enterrado y que no sale a la luz.
Efectivamente, todo aquello que es muy difícil de entender, ¿no? Al final, una idea que a mí me interesa mucho desarrollar en la novela es nuestra imposibilidad de conocer la verdad. Porque si determinado personaje llega a saber lo que pasó, es decir, nada hubiera acabado en esta novela de esa manera, ¿no?
Efectivamente. También hay otro tema por ahí que sobrevuela, que es la incomunicación.
Ha sido un tema muy interesante y que creo que es un intento de reflejar lo que está sucediendo. Yo percibo cada vez más incomunicación en la realidad, ¿no? En las relaciones cotidianas. Entonces, claro, es un tema que yo quería desarrollar de una manera muy peculiar, ¿no? Los personajes en determinado momento dan la sensación que están hablando solos. Es un diálogo, pero en el fondo cada uno va por un lado, ¿no? Por ejemplo, Claudia está contándole a su novio Roberto cuestiones relacionadas con la investigación y de pronto Roberto está hablándole de las movilizaciones estudiantiles.
Totalmente. Sí,
y cada uno hablando por un sitio. Gabriela está hablando con Claudia, le está contando cosas a Claudia y Claudia tiene la cabeza en otro sitio. Los personajes dan la sensación de que hablan consigo mismos. Parecen monólogos, ¿no? Y todo eso para intentar reflejar precisamente la incomunicación. O Lorenzo. Lorenzo está habla solo prácticamente, los demás no lo escuchan. Hay toda esa frustración, ¿no? De no poder compartir con los otros lo que sus pensamientos, sus emociones, ¿no? Y que creo que es muy actual, ¿eh?
Es muy actual también, lo unes a estos espacios, la mina, me decía, ¿no? Que es otro personaje también, sí, que son espacios cerrados, opresores, ¿no? La mina, la casa de Lorenzo, ¿no?
Sí.
Que huele y te da esa bofetada, ¿no? De como de oscuridad, como de mal, ¿no?
Claro, da mal rollo.
De mal rollo, sí. nada más entrar, ¿no? Y además nada más entrar en la novela, ¿no?
Sí, claro. Son lugares de opresión, ¿no? La casa de Lorenzo es una casa devastada, desolada, manchas de humedad, muebles apilados, ¿no? Y cuando entra Claudia, que percibe todo eso, ¿no? Y está intentando buscar algo de información, algo que... claro, pero nota que no está sola. A pesar de que esa casa da la sensación de que es una extensión de la vida de Lorenzo, ¿no? De toda esa vida marcada por la violencia, ¿no? Y por el dolor, ¿no? Y por la incomunicación, nota que no está sola, ¿no? Entonces esos espacios son opresores, pero no solitarios en realidad, ¿no? Porque sabemos que son espacios cerrados, reconcentrados, ¿no? Como la mina, pero yo quería también resaltar esa sensación de que a pesar de todo puede haber algo en las sombras, algo oculto, ¿no? Que esté ahí rondando, acechando.
Es interesante porque en esta novela los espacios liminales son los que tienen la luz, es decir, el exterior. Y los espacios que tienen mucho que decir son los espacios cerrados y los oscuros. Es una novela sobre la oscuridad, en cierta manera, ¿no?
Sí. Claro, es una novela donde los espacios simbólicos están cargados todos de oscuridad, ¿no? Porque, claro, es un intento de reflejar también lo que he mencionado antes, la imposibilidad de conocer la verdad, ¿no? Todos esos espacios oscuros donde se oculta la verdad son... claro, ahí es imposible saber qué ha pasado, qué hay en la mina, qué hay en la casa de Lorenzo y sobre todo incluso en espacios, ¿no? Como, por ejemplo, hay una escena que transcurre en la lonja, ¿no? Uh-huh. Y claro, hay que también hay una escena muy grande de incomunicación entre uno y otro, ¿no? Entre dos personajes, ¿no? Claro, ahí también precisamente está esa oscuridad, ¿no? Esa sensación, ¿no? De que hay algo que los personajes no pueden descifrar.
algo que los personajes no pueden descifrar, tampoco se puede descifrar incluso en los documentos. Hay también momentos en los que el capítulo, o sea, es literalmente documentación.
Claro, porque son los documentos del investigador, ¿no? Está buscando a Claudia, intentando saber qué ha pasado con Claudia, y claro, va redactando qué es lo que encuentra en esa investigación, los documentos de ella, los cuadernos donde tiene anotaciones, papeles sueltos y sobre todo las grabaciones, ¿no? Que es una parte importante de la novela, ¿no? Las grabaciones que va haciendo Claudia de los distintos personajes con los que se entrevista. Pero claro, todo eso efectivamente está relacionado con cómo nosotros percibimos la realidad y cómo, queriendo sin querer, podemos llegar a deformarla, podemos cambiarla, modificarla, ¿no? La memoria, evidentemente, es una interpretación de los hechos pasados. Y por eso, precisamente, en la novela hay distintos puntos de vista, para que el lector vaya configurando el relato y vaya conociendo mucho más de lo que conocen los personajes, ¿no? A través de... se va a entender, ¿no?, que la realidad quizás sea una suma de los distintos puntos de vista.
Por cierto, ¿lo presentas este miércoles? ¿A qué hora?
Este miércoles a las 7 de la tarde en el CICUS.
Este miércoles a las 7 de la tarde en el CICUS, presentas la novela y luego ¿dónde la presentas también?
Pues el día miércoles 13. Ajá. Estoy en Huelva, bueno, este miércoles la presenta Jaime Galvarro y Ignacio Garmendia es el editor de la novela. El miércoles de la semana que viene, día 13, en Huelva, presenta Manuel González Mairena. Uh-huh. El 20, que es también miércoles, la presento en Córdoba, de la mano de Pablo García Casado. Y el día 27, que también es miércoles, en Almería, presenta Juan Manuel Gil.
Por cierto, es una novela muy visual y se podría llevar a la gran pantalla o hacer una serie.
Bueno, yo creo que es una novela en ese sentido atractiva, ¿no? A mí los primeros lectores me dicen que varios de ellos han coincidido en un adjetivo, ¿no? Adictiva, es adictiva, ¿no?
Sí.
Y
sí.
Cinematográfica, porque, bueno, hay descripciones, ¿no? Y sobre todo las escenas son muy visuales, ¿no? Las escenas de violencia, incluso las escenas de amor, que también las hay, ¿no? Que ahí quizás es donde se ve un poco que vengo del mundo de la poesía, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que en ese sentido es una novela que tiene escenas que se pone casi en pie, ¿no? Para intentar, pues, explicar lo que está sucediendo en la trama, ¿no?
Bueno, entonces no descartamos que esto se convierta en una miniserie o en una peli, ¿no?
Bueno, ojalá suceda, ¿no?
Bueno, dejamos por aquí la cañita, a ver quién quiera recogerla. Muchísimas gracias, un abrazo grande, Diego.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues igual que Diego Valla, en su tierra en Sevilla, también tenemos a una escritora sevillana hablando de su obra esta tarde en Huelva, en la Biblioteca Pública, en un acto que organiza en este caso el CAL, el Centro Andaluz de las Letras. Hablamos de la poeta, fotógrafa y editora María Alcantarilla, que va a leer algunos de sus poemas y a presentar su última exposición, La Verdad y su Doble, dentro del ciclo Poesía en el Centro, y que nos hablaba así de su título más reciente.
Acercarme a esa parte de la memoria que no siempre permanece, ¿no? A todo aquello que se va borrando con el tiempo, pero que de algún modo sigue habitándonos, como resonando en nosotros, ¿no? Es un poemario que nace de una necesidad muy, muy íntima de mirar hacia atrás, de volver la vista, y de preguntarme qué queda de nosotros realmente en lo que olvidamos, y también un poco en lo que los demás olvidan de nosotros, ¿no? En estos poemas hay una exploración, como en la mayoría de mi trabajo, en torno a la identidad, a la pérdida, a la fragilidad de los vínculos y también, ¿por qué no, a la belleza que existe en torno a lo efímero y que tantas veces olvidamos? No me interesaba escribir desde esa suerte de territorio íntimo donde la memoria y la ausencia se tocan de manera muy sutil, ¿no? Donde casi que el olvido no es solo una desaparición, sino también una forma de resistencia, yo diría también que de consuelo. Y ahora mismo en tiempo entiendo que casi de salvación, ¿no? Creo que este poemario es sobre todo una manera de nombrar lo que no somos capaces de nombrar en muchas ocasiones y en el fondo de buscar el sitio que nos corresponde en medio de toda esta memoria colectiva, ¿no?
Y otro poeta, el cordobés Francisco Gálvez, va a estar esta tarde en otro acto del CAL, en este caso en la Biblioteca Grupo Cántico, en su Córdoba natal, rodeado de amigos y colegas, porque va a celebrar el 25 aniversario de su obra El Hilo Roto, poemas en el contestador automático, una de las obras más destacadas de su trayectoria, sobre la que también nos hablaba.
El hilo roto, aunque se publicó en 2001, en febrero de 1997, ya publiqué algunos de sus poemas en un cuadernillo de trayectoria de navegantes. Fue un tanteo, una forma de escucharlos. Aquellos versos sobre algo tan cotidiano como un contestador automático, tan usado entonces, no era solo un cambio de tema, sino, sobre todo, un cambio de mirada. Y el contestador automático, un símbolo argumental, un artefacto definidor de un tiempo y de un determinado modus vivendi. Y ese símbolo no es más que un pretexto y forma parte de la comunicación interpersonal. Ahora que vivimos hiperconectados, los mensajes ya no se quedan en el contestador, circulan sin parar o se pierden. Y aunque el contestador suene a algo antiguo, no lo es del todo, porque sigue presente. Recientemente lo ha incorporado la mensajería actual en sus últimas versiones y funciona como el contestador de toda la vida. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurre con lo que no llega? ¿Qué queda de lo que se pierde? ¿Cómo se recuerda lo que nunca se dijo? Las mansiones que despertó, las veces que unas palabras llegaron justo a tiempo, los silencios que también saben decirlo todo.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a ocuparnos ahora de la fotografía. Cajasol en Sevilla reúne un año más a los finalistas del WordPress Photo, más de 140 instantáneas de fotoperiodistas de todo el mundo. La ganadora, ya nos decía Carlos, es la norteamericana Carol Cusi.
Exactamente, con una instantánea que recoge el momento en el que un juzgado de Nueva York pues sentencia la deportación a un padre de familia. Creo que era hondureño. La imagen se centra en la desesperación de las hijas. Vamos a escuchar primero a Marta Echevarría, que es la comisaria de la muestra con la que hago un recorrido.
Vale.
¿Qué nos encontramos en esta exposición maravillosa, por otra parte, terrorífica también, porque, bueno, también muestra unas imágenes muy potentes a las que es necesario de vez en cuando enfrentarse? Todas muy bonitas, todas con mucha estética, pero bueno, también con un mensaje pues a veces muy crudo. Por ejemplo, como la foto ganadora que tengo frente a mí, la foto de la fotoperiodista norteamericana Carol Cusi, que retrata un momento desgarrador de estas políticas sobre la inmigración, estas políticas migratorias que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Vamos a hablar con Marta Echevarría, que es la encargada, la comisaria de esta exposición. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme aquí.
Muchas gracias a ti por atenderme. Una foto, decía yo, desgarradora, ¿no?, sobre estas políticas migratorias. Los temas sociales tienen muchísimo peso. Por favor, descríbenos lo que estamos viendo.
Sí, bueno, como contexto, en Estados Unidos el año pasado, con la entrada de Trump a la presidencia, cambiaron las políticas migratorias y en lugar de estar enfocados en las fronteras, donde entran muchos migrantes, se movieron hacia adentro, ¿no? Entonces, ICE y el Departamento de Aduana fue encargado por el presidente y el gobierno de arrestar por lo menos 3.000 personas al día, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en estas imágenes y en la foto ganadora del año es que estamos en una corte federal de Nueva York donde los migrantes atienden para sus audiencias, para poder hacer el proceso legal debido y que les den sus documentos, y los agentes de ICE y de aduana esperan en el pasillo a que, una vez que termine la audiencia, arrestarlos y deportarlos. Entonces, bueno, es un abuso y es una sorpresa muy dura para estas personas que están haciendo el proceso correcto. Y en la imagen ganadora del año vemos a Luis, un padre ecuatoriano, siendo arrebatado por la policía y las hijas jalándolo del suéter. En realidad a él prácticamente no lo vemos, vemos su sudadera siendo jalada y los rostros de dolor y de muchísima desesperanza en las dos hijas.
Claro, es que lo terrible no es ver al padre, no vemos la cara del padre, vemos esa tensión, esa desesperación, ¿no? Agarrando el jersey. Es una foto, está súper bien, evidentemente, es muy potente, pero es terrorífica. Tenemos aquí otra, por ejemplo, de un policía y, por otro lado, una madre y una niña llorando también. Impactante.
Sí, esa foto es parte de la misma serie hecha por Carol Gusi y vemos a un guardia de seguridad de estas cortes federales. En medio de ellos hay una columna de mármol y del otro lado, recargado la columna, hay una niña muy chica, yo creo que tendrá unos 4 años, con la madre. La madre y la niña llorando con el teléfono en mano, parece que están hablando con alguien, y el guardia de seguridad del otro lado también llorando, ¿no? Se habla un poco de esa complejidad de lo que sienten las personas que trabajan dentro de estos espacios gubernamentales, que no tienen mucha capacidad de actuar al respecto, pero que también les impacta mucho emocionalmente.
Bueno, porque es que además el guardia, yo creo que también es hispano, ¿no? Tiene como ascendencia hispana, es decir que igual pues se ve también reflejado. Es terrorífico, evidentemente, una de los conflictos que están marcando la actualidad. Otro conflicto es la hambruna de Gaza, por ejemplo, también.
Sí, bueno, de hecho, una de las fotos finalistas para Foto del Año es una imagen donde se ve, es muy impresionante desde lejos, y hay que acercarse a la imagen para ver a detalle, pero se ve como una montaña de personas buscando lugar para encontrar algo de comer, ¿no? Y entonces empiezan a trepar ellos. Es un visualmente muy impactante. Es como un poco, tenemos algunas imágenes que ves y parecen ficticias, parecen
cinematográfico, ¿no?
Claro. Así como esta imagen en Marruecos de estas mujeres a caballo, parece una pintura sacada de museo.
Sí, parece una pintura del siglo XIX, ¿no? De los románticos, ¿no?
Totalmente, sí.
Otro de los ejes en los que se vertebra esta exposición, que son más de 140 fotos, creo, ¿no?
Sí, tenemos 144 imágenes, son 42 trabajos ganadores.
42 trabajos ganadores, se han presentado 36.000, creo, ¿no? Más de 36.000, creo, bueno, una barbaridad.
Más de 57.000 imágenes.
Más de 57.000, madre mía, más de 57.000, 36.000, me queda yo cortísimo, Marta.
Imagina revisar todas las imágenes, es muchísimo trabajo.
Exactamente, pues vamos a ver ese trabajo cómo se hace, pero claro, ¿qué buscáis en una foto?
¿Cómo?
¿Qué buscáis en una foto para que resulte ganadora?
Bueno, el jurado pasa por 6 rondas, ¿no? La primera ronda es muy visual, entonces es un filtro de una construcción visual, ¿es una buena imagen o no? Y más adelante empieza mucho el contexto y la historia, ¿no? Cómo se documentó el trabajo, qué parte de la historia cuenta, qué tanto contexto local tuvieron al entrar a la historia, el fotógrafo es local o no. Entonces se preguntan varias cosas ya hacia la sexta ronda, y a la hora de tener un mosaico casi en los finalistas, tienen que ver, bueno, cómo estamos representando al mundo ahora, ¿no? Esto es el contenido final, y entonces ahí hacen la última selección de imágenes.
Bueno, tú mencionabas antes la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre ante todo este vértigo, ¿no? De cosas, de sucesos que nos sobrepasan, ¿no?
Sí, creo que eso, la exposición es un repaso del año anterior. Y es un repaso duro porque estamos viviendo en tiempos de mucha incertidumbre, de muchos cambios, desde la tecnología y la inteligencia artificial, los conflictos, las guerras, la fracturación política. Pero al mismo tiempo existen todas estas personas que siguen saliendo a documentar, ¿no? O sea, hay una presión muy fuerte en la prensa libre, es cada vez más difícil hacer estos trabajos y siguen habiendo muchas personas con sus cámaras queriendo contar estas historias.
El periodismo, afortunadamente, que aún sobrevive y es necesario. Bueno, estamos caminando y viendo otras cuestiones. Otro eje importante de esta muestra es el cambio climático.
Sí, tenemos toda una sección que habla de un cambio climático, temas medioambientales y naturaleza, ¿no? Desde fotos de animales como un panda, que nos habla de... Es una foto muy curiosa de un proyecto hecho entre China y Estados Unidos de investigación de muchos años, en la cual se buscaba registrar cuántos pandas hay viviendo en vida silvestre. Son muy pocos, hay unos 2.000. Y documentar eso en todo China es dificilísimo, es enorme. Como parte de una colaboración con National Geographic y Henry Liu Foundation, unos fotógrafos americanos fueron a China y pusieron cámaras de estas de sensores, que se activan con sensores, hasta que lograron capturar un panda salvaje. Entonces esa foto es como un documento muy importante, sabe, que nos hace saber que se está recuperando la vida salvaje.
Es historia viva, de hecho.
Sí, sí, sí.
Sí. Qué curioso. Bueno, otro eje también, ya para ir finalizando, Marta, tampoco vamos a estrujarte totalmente. Es esta foto que me ha impactado mucho, la soledad en las personas mayores o cómo se gestiona pues la vejez dependiendo de en qué zona del mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a esta señora en Alemania frente a un robot pequeñito que simula pues como una especie de niña que está subido encima de un sillón. La señora está en una silla de rueda y hay una desolación. Fíjate qué bonito el sitio, ¿no? Pero hay como una desolación.
Sí, totalmente. Es una foto muy limpia, ¿no? Una luz fuerte. Estamos en Alemania. Colores muy suaves, pasteles, amarillos, rosas. Y tenemos a una mujer, Valtrud, que vive en este asilo con mucha soledad, como muchas personas en los asilos en Alemania, en Europa del Norte y en otras partes del mundo, viven más soledad porque hay menos cultura de cuidar a los ancianos, menos cultura de estar con las familias, y en los asilos hay menos capacidad, hay menos gente trabajando ahí, entonces no se les da un cuidado tan personal. Y esta robot, Emma, bueno, creó una relación, un lazo con esta mujer. Valtrud decía que se sentía un poco extraña con la idea de tener una robot para socializar, pero con el tiempo la robot Emma empezó a conocer el sentido del humor de Valtrud y empezó a contar chistes que a esta mujer le parecían más simpáticos, y como cambia un poco la perspectiva que uno tiene de la imagen en primera impresión al conocer esa historia, porque quizá te abre un poco más a la posibilidad de que pues cuando hay soledad hay que buscar alternativas con lo que tenemos. Y a esta mujer le ayuda, ¿no? Entonces tiene algo bonito dentro de eso.
Es lo importante, ¿no? Que le ayude. Y frente a esa foto, enfrente a otra foto en blanco y negro de otra señora, otra abuela, en Brasil, evidentemente hemos cambiado ya el espacio, no es tan pulcro, pero sin embargo está lleno, rodeada de nietos.
Sí, es un contraste muy fuerte tener la robot con la persona mayor en Alemania, y de pronto estamos en Brasil, en una zona de extrema pobreza, con una familia que de hecho tiene muy pocos recursos y donde hay muy poco acceso a la vivienda. Pero dentro de la foto vemos niños en risas, en abrazos, en diversión, y no sé, creo que lo que surge aquí para mí son preguntas, ¿no? De qué quiere decir estar en un país desarrollado, qué quiere decir el progreso cuando termina uno en soledad, mientras que en un lugar de extrema pobreza tienen comunidad, ¿no? Entonces, como preguntarnos qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir como humanidad.
Pues yo me quedo con esa pregunta, Marta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Recordamos hasta cuándo está la muestra?
La muestra está abierta hasta el 26 de mayo.
Hasta el 26 de mayo. No se lo pierdan, por favor, porque son todas las fotos. Son una auténtica maravilla. La ganadora, evidentemente, es muy fuerte. Pero, por ejemplo, hay otra aquí de un chico que muere muy joven de cáncer, pero tiene una bebé justo antes de morir. Bueno, va a estar mucho conocer su historia. Pues muchísimas gracias, Marta. Y nos quedamos con esa pregunta. ¿Hacia dónde vamos?
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues para eso sirve el arte, ¿no? Arte, ¿no? También la fotografía, para por lo menos cuestionarnos, ¿no? Sí. Removernos, que algo nos remueva por dentro. Vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Sánchez en la Madrid, que es el coordinador de la muestra.
No es algo menor, son ya más de 10 años, quizás son 15 o 18, empezamos en Jerez de la Frontera con esta misma fundación y ya vinimos a Sevilla. Y bueno, Y estos 20 años nos han acercado, ¿no?, a través de todas estas imágenes y la realidad del mundo, ¿no? Y es precisamente lo que hace especial esta exposición, ¿no? En las más de 140 fotografías que hoy se presentan, tenemos la oportunidad de asomarnos a lo que ha ocurrido en este último año en distintos rincones del planeta. Es un recorrido visual que no solo informa, sino también interpela, emociona y en muchos casos incomoda. Si uno observa el conjunto de las obras, hay tres grandes ejes que atraviesan muchas de estas imágenes. El primero, por desgracia, es la guerra. Conflictos que siguen marcando la vida de millones de personas y que nos recuerdan la fragilidad de la paz. El segundo, el cambio climático, una realidad cada vez más presente que deja huella en paisajes, comunidades y formas de vida. Y en los últimos años ha emergido con fuerza un tercer bloque, que quizá no siempre ocupa titulares, pero que resulta igualmente de preocupante, la soledad. Especialmente la soledad de las personas mayores en sociedades desarrolladas. Hay una imagen en esta exposición que refleja con enorme crudeza esta realidad. Una mujer mayor que encuentra compañía en un dispositivo, en un robot, casi como si fuese su único interlocutor. Una escena que, más allá de la tecnología, habla de abandono, de desconexión y de un reto social que nos afecta directamente a los países, entre comillas, desarrollados, ¿no? Esta es la grandeza del fotoperiodismo, poner rostro a los problemas, acercarlos, hacerlos tangibles. Nos obliga a mirar, a detenernos y, en cierta medida, a preguntarnos qué papel queremos jugar en esta sociedad. Por eso, más allá de disfrutar de la calidad artística de las imágenes, les invito a recorrer esta exposición con una mirada abierta, crítica y reflexiva, porque cada fotografía es una historia y cada historia merece ser escuchada. También me gustaría informaros que tenemos visitas guiadas todos los sábados, ¿vale? Y esta tarde a las 7 de la tarde hay un encuentro junto a Médicos Sin Frontera, que acudirán entre otros el fotoperiodista Luis de Vega y Emilio Morenati. Creo que es una ocasión muy interesante para entender de primera mano, ¿no?, cómo trabajan los fotoperiodistas y eso, invitaros a todos, ¿no?, que lo tengáis en cuenta. Muchas gracias.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, hay más propuestas también para estos días. 14 compañías van a participar a partir de la semana que viene en el Festival Internacional de Títeres Ciudad de Cádiz. Una oportunidad para disfrutar de esa variada oferta escénica que se va a desplegar en plazas, salas y calles. Lorena Benot es la directora del festival.
O sea, yo creo que es el poder disfrutar de una jornada cultural en familia, de poder ver la ciudad desde otro punto de vista también, o sea, vivir esas plazas, pero inundadas de compañías maravillosas y de que se pueda disfrutar en familia, o sea, al final, familias diversas siempre, que puedan acompañar niños a padres y padres a niños.
Bueno, pues sin dejar los títeres, a partir de aquí nos vamos a poner también muy científicos porque, bueno, cultura es letras y ciencia, ¿no? No hay separación. Hoy el Teatro Alhambra en Granada acoge el estreno de Clementina y los planetas, que es una obra de teatro con títeres del Instituto de Astrofísica de Andalucía para acercar la astronomía a pequeños y también a grandes. Susana Escudero.
¿Por qué cada vez miramos menos las estrellas y ya no nos perdemos en su inmensidad? ¿Qué ocurriría si una niña se embarcase en una odisea en un cosmos lleno de vida? Estas son las ideas que hay detrás de Clementina y los planetas, un proyecto del Instituto de Astrofísica de Andalucía y Nauta Teatro que mezcla ciencia y teatro con máscaras, títeres y marionetas para despertar la curiosidad e invitar al espectador a conocer el universo. La astrónoma Sara Cazzoli es la responsable de Clementina y los planetas.
A través de las aventuras de Clementina hablaremos de la ciencia, de la astrofísica, de la ciencia espacial que nos permite investigar y explorar el universo más cercano, el del sistema solar, el de las estrellas, el de los cometas y de los planetas fuera del sistema solar hasta llegar a los misteriosos agujeros negros.
El estreno ha sido esta mañana en sesión para público escolar y a las 7 de la tarde para público general.
Una iniciativa en Granada para acercar, ya veis, la astronomía a los jóvenes y hoy ha comenzado en Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, la 24ª edición de la Feria de la Ciencia, que reunirá hasta el viernes a casi 10.000 jóvenes de 150 centros educativos. Nuestra compañera Patricia Alzuaga se ha ido a comprobarlo.
Estoy viendo un vaso, ¿no?, que tiene colores distintos y aquí, como una leche. ¿Esto es leche? No es leche. Si es leche, lo he adivinado. Cuéntame.
Las pastoras y los pastores son muy importantes porque cuidan a la las cabras y las ovejas. Sin ellas no tendríamos leche. Te voy a hacer un experimento súper chulo. Primero, ¿qué color quieres? De colorante.
Es que no está el verde, que es el que mi favorito, pero me quedo con el azul.
Vale. La abrimos.
Está echando en un platito que hay leche, ha echado el color azul.
Cogemos Fairy. ¿Qué crees que va a pasar cuando toque?
Estoy asustada, no explotará, ¿no?
No.
Se ha quitado todo el color azul. Se ha puesto en los bordes del plato, ¿a que sí? ¿Por qué?
Porque la capa de la leche es muy densa, muy densa. Y cuando el Fairy lo toca, se rompe. Gracias por venir.
Oye, me encanta, pues me qué buena que profesora, qué bien la ha explicado, se coge el Fairy. ¿Y tú qué te crees que va a pasar? Es que hasta bueno, se la ha pasado bomba Patricia Arzuaga esta mañana con
sí,
los
sí,
niños.
Sí, me ha contado algo,
¿verdad? Bueno, y bueno, también acercando la ciencia a los jóvenes, recordamos que en Algeciras más de 3.600 estudiantes van a participar este año en la Feria Internacional de la Ciencia en la Calle. Ahí se van a presentar 250 proyectos de investigación. Diverciencia cumple además 20 años y lo conmemora celebrando las vocaciones científicas que han generado ellos también con iniciativas como esta entre los más jóvenes. Esto nos lo cuenta desde Algeciras Susana Torrejón.
El Centro Documental José Luis Cano acoge esta tarde la conferencia inaugural de Diverciencia, en la que 6 científicos algecireños que iniciaron su vocación en esta feria contarán sus experiencias actuales investigando la formación planetaria, nuevos antibióticos o el Alzheimer, como es el caso de Beatriz Escobar, investigadora en la Universidad de Oslo.
Todo empezó aquí, ¿no? Todo empezó en Diverciencia y tú piensas que Algeciras, que está en la esquinita del mundo, que dices tú, no, yo soy casi africana, me dicen por allí por Oslo, ¿no? Es como, bueno, sí, es un sitio pequeñito, pero puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando tengas las ganas de hacerlo, ¿no?
Después de esta conferencia inaugural, ya mañana y el viernes, la Plaza Alta de Algeciras y el Parque María Cristina se convertirán en aulas improvisadas en las que aprender ciencia de forma amena y divertida.
Bueno, nos acompañaba en este bloque la música, la banda sonora de Interestelar y nos vamos a despedir mirando al cosmos, ¿no? Hablando pues de todas esas actividades que tenemos aquí en Andalucía en estos días alrededor de la ciencia y llevando la ciencia, como decimos, y esto es lo importante también, a los más jóvenes, creando vocaciones. Patricia tenía mucha gracia porque hoy una de las niñas que hablaba con tres chiquillas, ¿no? Que estaban haciendo otros experimentos como esta que escuchábamos, y ella le preguntaba, ¿soy una ciencia? Le decía, soy científica en potencia. ¿Queréis hacer ciencia? Dice, bueno, no, yo psicología.
Bueno, ciencia.
Bueno, ciencia, sí, es ciencia. Pero el otro es que decía
psicología
ciencia,
está haciendo mi hija mayor.
Sí, ciencia sí. Experimental.
Y además va a tener mucho trabajo.
Sí,
de aquí,
seguro.
Ya.
Bueno, pues así nos vamos a con los más jóvenes y con todo ese impulso que tienen, esa iniciativa y bueno, esas vocaciones que hay que seguir espoleando. Pues nos vamos a despedir por hoy. Y con un poquito de música, sí. Hasta mañana.